Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe el saludo de Iván Alonso en nombre de todos, de todo el equipo que hace posible esta mañana del fin de semana. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros en este domingo en el que parece que ha vuelto el otoño. Y es que las temperaturas que vamos a vivir hoy en buena parte del país, excepto, es verdad, en Andalucía, son más propias de un mes de marzo que uno de agosto, en el que estamos ahora mismo. Va a haber muchos constipados inesperados estos días tras ese brusco cambio de temperaturas que ya estamos viviendo, como contaba aquí en el fin de semana de COPE el experto climático Jorge Olcina.
El descenso de temperaturas y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Ha llegado el frío, ha llegado la lluvia, ha llegado el viento y hay puntos del centro y norte peninsular en los que hoy va a haber menos de 20 grados. Hay hasta 8 comunidades en alerta, incluso por esas lluvias, por ese viento y por ese frío, es verdad, todas en el norte. No creo que dé para Rebequita, pero a esta hora en algún punto de España sí que habría que cerrar la ventana, ¿eh?, para no pasar fresquito. En este domingo en el que el gran titular es este. Luis Rubiales ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol. Si has estado totalmente desconectado desde el viernes, como es normal, estás de vacaciones, lo primero que debes saber es que Rubiales no ha dimitido. La FIFA lo ha suspendido temporalmente por un periodo inicial de 90 días de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. ¿Qué hace el máximo organismo del fútbol mundial? Pues inhabilitarle de sus cargos durante esos 3 meses y, ojo, le exige que se abstenga, ya sea él mismo o a través de terceros, de contactar con Jenny Hermoso o su entorno cercano. Por tanto, la FIFA ha sido la que se ha terminado cargando a Rubiales, poniendo fin a este esperpento. Ahora mismo, el máximo dirigente de nuestro fútbol, del fútbol español, es el vicepresidente de la federación, o sea, la mano derecha de Rubiales, y presidente del fútbol extremeño, Pedro Rocha. Va a ser presidente interino, al menos, lo que dure esa sanción de la FIFA, como te digo, 3 meses, aunque parece que Luis Rubiales va a terminar siendo inhabilitado por parte del gobierno, porque si recuerdas, desde el viernes te venimos contando que la idea del Ejecutivo de Sánchez es eso, suspenderle, inhabilitarle. De hecho, no quiere que le quiten su medalla al Ejecutivo, la de apartar definitivamente a Rubiales de la Federación, y por eso este sábado el presidente del Consejo Superior de Deportes, del CSD, Víctor Francos, aseguraba que no se va a modificar la hoja de ruta a pesar de la decisión de la FIFA. Dice que la denuncia formalizada este sábado ante el TAT sigue su curso.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, el camino que el gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto y que la FIFA comparte que los hechos son merecedores de ser analizados, investigados y mientras tanto quedar suspendidos en sus cargos el responsable de los hechos.
Ya lo oyes, Francos, que apoya esa decisión de la FIFA y que, por cierto, también confirmaba que le va a pedir al máximo organismo del fútbol internacional que este caso Rubiales no afecte a nuestra candidatura del Mundial 2030. Ya sabes que lo queremos acoger junto a Portugal y Marruecos. Y esa es, por cierto, otra de las derivadas de todo esto, la imagen internacional que estamos dando y que puede afectarnos en términos económicos, además de reputacionales, porque coger un Mundial es una fuente de ingresos extra para cualquier país, una fuente de ingresos extra que ayuda a la economía de una forma muy sustancial. Pero bueno, unas declaraciones estas de Francos que escuchábamos Por cierto, que llegaban justo cuando la propia federación contestaba a esa suspensión de la FIFA y aseguraba en un comunicado que Rubiales acepta esa decisión, pero que va a llevar el caso a los tribunales, que se va a defender ante la justicia. Y no contentos con eso, emitieron desde la federación otro escrito en el que volvieron a cargar duramente contra una Jenny Hermoso a la que culpaban de mentir, abducida por el sindicato FUTPRO. Un comunicado que finalmente retiraron de su página web para hacer el ridículo un poco más, por si se ha hecho poco desde la organización estos días. Fue lo más destacado de una tarde en la que también se pronunciaron algunos de los palmeros de Rubiales, aquellos que aplaudían todo lo que decía el presidente en su comparecencia ante la Asamblea de la Federación el viernes. Hubo recogidas de cable muy sonadas, la de algunos de los señalados, entre ellos el entrenador de la selección de fútbol masculino, un Luis de la Fuente, que emitía este sábado un comunicado en el que censuraba, dice, sin paliativos el comportamiento de su jefe, como un Jorge Vilda, seleccionador femenino en el ojo de la polémica desde hace meses y al que, por cierto, le subieron el sueldo en directo a 500.000 euros el viernes, lo hizo el propio Rubiales. Un Jorge Vilda que también sacaba a la luz otro comunicado lamentando el, dice, comportamiento impropio de el propio Rubiales y condenando el machismo. Antes de eso, 11 miembros de su equipo técnico dimitían. 11 miembros que estuvieron en esa asamblea, que se sentaron en primera fila. Ellos denuncian haber recibido presiones por parte de Rubiales para asistir. A mí me gustaría saber, como a todos supongo, qué ha cambiado del viernes al sábado para que de Las Palmas se pase a la condena. Supongo que en algún caso pesa más mantener el cargo. Pues así están las cosas a domingo a las 6 y 7 de la mañana. ¿Quién sabe lo que nos encontraremos en unas horas? Porque este caso no deja de sorprendernos. Lo normal es, como decía el presidente del CSD, que la denuncia puesta por este organismo vaya hacia adelante, que el TAD la apruebe y que la suspensión de Rubiales sea también efectiva aquí en nuestro país, aparte de la de la FIFA. Veremos cuántos años queda inhabilitado el ya expresidente de la federación. Es lo que piden, por ejemplo, los distintos partidos políticos. Desde el PP apremian a Sánchez y le recriminan no haberlo hecho antes. Y es que está ahora mismo el líder socialista a otras cosas, como por ejemplo a atar los votos necesarios ante ese previsible fracaso de Feijóo el mes que viene, en la sesión de investidura que va a comenzar el 26 de septiembre. De hecho, dicen desde el PSOE que el líder popular ya solamente piensa en una repetición electoral para salvar su puesto dentro del partido. Lo ha dicho una ministra en funciones, la de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Con este bloqueo que va a hacer Feijóo del gobierno de España y de nuestro país durante un mes, lo que pretende es llevarnos a una convocatoria electoral que la ciudadanía no quiere y que rechaza. Y sobre todo lo que quiere es sobrevivir internamente a las presiones de su propio partido.
Eso de no mezclar la labor institucional con la política ya hace tiempo que dejó de existir. El caso es que están muy confiados en el PSOE, saben que la presión ahora mismo es toda para Feijóo, mientras ellos, con todo el tiempo del mundo, pues van dando pequeñas concesiones, regalitos, como lo de tener el grupo propio, tanto a Esquerra como Junts, vamos, a sus socios independentistas, para lo que busca Sánchez, que es repetir ese gobierno Frankenstein. Y mientras, claro, Feijóo lo sabe. Sabe eso, que Sánchez está esperando y que él tiene que trabajar a contrarreloj para recabar los 4 votos que necesita. Bueno, para eso hoy reúne a sus varones en Pontevedra y mañana mismo, desde mañana lunes, se va a poner manos a la obra con una ronda de contactos en la que la única línea roja es Bildu. No van a hablar con la formación filoetarra, pero sí con todas las demás, aunque Esquerra ya les ha dicho que no cuenten con sus votos, que ellos van a poner sus fichas en otro tablero, en el de Sánchez, claro. La principal baza de los de Feijóo sigue siendo el PNV, que sigue enrocado, aunque los populares le están tentando de una y mil formas, pero claro, las elecciones vascas están a la vuelta de la esquina en 2024 y esto hace que los nacionalistas sean reticentes a apoyar al PP con precisamente Bildu tratando de comerles la tostada. Aunque lo que más ha sorprendido de estas negociaciones que comienza mañana Feijóo, de esta ronda de contactos, es el toque a la puerta de Junts. Ya lo sabes, el PP y Feijóo en particular han sido muy críticos con la formación de Carles Puigdemont los últimos meses y por eso las conversaciones ya vienen con un marco prefijado, el constitucional. Lo decía hoy mismo, lo dice hoy mismo el propio Feijóo en una entrevista con nuestros compañeros del Mundo, y lo ha tenido que dejar claro su equipo durante estos últimos días, como el secretario general de los populares, Elías Bendodo. Ha tenido que salir al paso ante el asombro que esa decisión ha causado incluso en algunos miembros de su partido.
Hablar con todos, o con casi todos, ni mucho menos significa tragar con todo. El Partido Popular es un partido de Estado, todo el mundo conoce las líneas rojas del Partido Popular y siguen siendo las mismas, ¿eh?
Eso lo decía Bendodo el viernes. Con lo que cuentan en Génova es con los votos de Vox, todo a pesar, ya lo sabes, de que la última vez que los populares necesitaron el apoyo de los de Abascal no lo tuvieron. Fue a elegir la presidencia del Congreso y ahí los diputados de Vox votaron a su candidato al no prometerles el PP un puesto en la mesa. Bueno, a pesar de eso ya hemos escuchado a miembros de la directiva de los de Abascal confirmar que sí, que apoyarán al líder popular el próximo 26 y 27 de septiembre. Algo, por cierto, que no garantizan que ocurra en Murcia. Me explico. La región lleva 3 meses sin gobierno. Mañana se van a cumplir 90 días desde la celebración de las elecciones autonómicas y municipales de ese 28M y el acuerdo no termina de llegar entre Partido Popular y Vox. Al popular Fernando López Miras le faltan 2 diputados para la mayoría absoluta y Vox ya votó en contra el pasado mes de julio por la negativa del PP a incluirles en el gobierno. Y ahora el tiempo apremia para las dos partes. Es verdad que si escuchamos al alcalde de Lorca, el popular Fulgencio Gil, parece que el acuerdo podría estar cercano.
Bueno, yo estoy convencido de que próximamente va a haber algún tipo de contacto y de movimientos. Y ahora mismo yo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos y en ese contexto yo estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto entre nuestras dos fuerzas políticas.
Y es que allí ya suena el reloj electoral. Les quedan 10 días hasta el 7 de septiembre para alcanzar un acuerdo que evite la disolución de las Cortes y la repetición de las elecciones. Y en este contexto, en una repetición de elecciones, no está claro a quién podría beneficiar de los dos. Puede que a ninguno, porque de hecho, el que podría pescar en Río Revuelto podría ser el Partido Socialista. Y es que según el último barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, que se publicó antes de las elecciones generales, la abstención golpeó a la izquierda ese 28M y se cebó con el PSOE. Y entre quienes decidieron no votar, hasta casi un 7% lo habría hecho a los de Sánchez. Así que no se entiende que PP y Vox se hayan puesto de acuerdo en todas las comunidades en las que podían gobernar ambos, o en solitario los de Feijóo con los votos y el apoyo de Abascal, y en Murcia el bloqueo siga presente. Y como digo, es algo que ni sus propios votantes pueden llegar a entender si finalmente tienen que acudir de nuevo a las urnas. Así viene esta mañana de domingo en la que están pasando más cosas, más noticias que te cuento en titulares con Ana Huertas. Violación.
Libertad provisional para los 3 turistas británicos detenidos por la presunta violación grupal a una chica en Magaluf, en Mallorca. La joven asegura que fue drogada. Se trata de la 3ª violación múltiple que se denuncia este verano en la isla.
Prisión provisional.
Para el acusado de matar a su mujer en Chipiona, en Cádiz. Ella tenía 63 años y 3 hijos en común con el autor. Este es el crimen machista número 13 en Andalucía y el 38 en España en lo que llevamos de 2023.
Accidente.
Un menor ha muerto y sus padres han resultado heridos después de que el coche en el que viajaban haya sido arrollado por un tren que cubría el recorrido Madrid-Badajoz con 203 personas en él. El suceso ha tenido lugar a la altura de Alberche del Caudillo, cerca de Talavera de la Reina, en Toledo.
Incendio.
En Jaraíz de la Vera, en Cáceres. El viento ha complicado la extinción de un incendio declarado en la tarde del sábado y con nivel 1 de peligrosidad. 8 medios aéreos han estado trabajando en su extinción hasta última hora de la tarde del sábado, cuando se ha reducido la visibilidad.
Luz.
Baja su precio para hoy después de una semana de subidas en casi un 50% baja, con las horas centrales a 0 euros. Poner la lavadora entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde nos saldrá gratis.
Motín.
La Guardia Civil se ha visto obligada a disparar al aire para tratar de contener la tensión creciente en el buque Río Tajo frente a las costas de Mauritania, donde se encuentran con 168 inmigrantes a los que rescataron. Desde hace 2 días esperan autorización para el desembarque en Mauritania o para su traslado a las Islas Canarias.
Y tiroteo.
Al menos 4 personas han muerto en un nuevo tiroteo en la ciudad estadounidense de Jacksonville, en el estado de Florida. Según medios locales, el tirador habría sido abatido por la policía.
Pues sigue la cascada de reacciones, comunicados en torno al caso Rubiales. Vamos por partes. La federación emitía este sábado por la tarde otro en el que volvía a atacar a la jugadora Jenny Hermoso. Decía que había mentido en sus afirmaciones contra el ya expresidente de la federación y que había sido abducida, decía textualmente, por el sindicato FUTPRO. Dos horas después de ver la luz, retiraron ese comunicado. Fue uno de los que se presentó, de los que se publicaron este sábado. Otro que llama la atención fue el del seleccionador del combinado nacional masculino, Luis de la Fuente, censurando el comportamiento de Rubiales solamente un día después de aplaudirle en la asamblea de la federación. Pero es que además 11 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina han dimitido. Y para rizar el rizo, el propio Bilda, seleccionador femenino, también emitía un comunicado el sábado casi a última hora donde lamentaba, dice, el comportamiento impropio de Luis Rubiales. Vamos a hacer repaso con nuestro compañero de deportes, Javi Gómez.
Curioso, sí. Tras levantarse ambos y aplaudir los alegatos de Luis Rubiales en la asamblea del pasado viernes, durante el día de ayer, primero De La Fuente y después Bilda hicieron dos comunicados a través de agencias en los que se situaban contrarios al ya expresidente de la Federación Española, un cargo que ahora ocupa Pedro Rocha, que a su vez ha mandado retirar el comunicado federativo de la noche del viernes contra Jennifer Hermoso al considerarlo inapropiado. Además, 11 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina han puesto su cargo a disposición y han manifestado que fueron obligados a situarse en primera fila de la asamblea extraordinaria. Por su parte, Luis Rubiales sigue en su motril adoptiva. A partir de mañana se espera la reunión del TAD y la previsible inhabilitación nacional de Luis Rubiales, que se sumaría a la provisional de la FIFA.
Comunicados que salían a la luz después de que la FIFA, como decía Javi, haya sancionado a Rubiales durante 90 días. Desde este sábado no puede ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol, ni nacional ni internacional, ni ponerse en contacto con la futbolista Jenny Hermoso o su entorno. Te recuerdo que el CSD, el Consejo Superior de Deportes, ha elevado ya al Tribunal Administrativo del Deporte su denuncia a Rubiales por dos infracciones muy graves. El gobierno cuenta con que el miércoles podría apartarlo ya de sus funciones, pero aún no es seguro el día en que eso sucederá. Mientras, el presidente de ese CSD, de ese Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, confirmaba que la denuncia ante el TAD sigue su curso.
Creemos que los argumentos son argumentos de peso y evidentemente la hoja de ruta del gobierno en ningún caso se ve modificada por los hechos de que han anunciado hoy la FIFA. Cuando alguien dice de forma insistente que todo el mundo va en contradirección, quizá debe pensar que quien va en contradirección es él.
Bueno, más allá del caso Rubiales, avanza el calendario político. Falta un mes para la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Al PP le hacen falta 4 votos más de los 172 que ya tiene amarrados para lograr desbancar a Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios. Unos apoyos que a día de hoy se antojan casi imposibles. Con todo, mañana Feijóo va a comenzar una ronda de contactos con el resto de partidos en busca de esos 4 ansiados votos. Hablarán con todas las formaciones, excepto con Bildu. Esa es la línea roja que dicen haberse marcado. Antes, hoy, para hoy domingo, el líder del PP ha convocado a sus varones territoriales en Pontevedra para la apertura del curso político. Maribel Sánchez.
Pese a los malos pronósticos, Feijóo no tira la toalla con el PNV y pide un pacto con el PSOE, aunque sabe que Sánchez espera su turno, haciéndole favores a los independentistas en el Congreso. A esta hora tenemos confirmado que la única línea roja que ponen es a Bildu y que Esquerra les ha dado portazo. El principal hándicap con el que se encuentran es que los nacionalistas vascos lo ponen difícil, sobre todo porque hay elecciones autonómicas en el País Vasco en el horizonte del próximo año. La siguiente carta a jugar es la de tentar a los partidos del fugado Puigdemont, siempre dentro del marco constitucional. Nos dicen en Génova que nada de amnistía ni de referéndum. Por lo tanto, ninguna de estas opciones tiene posibilidades de confirmarse a día de hoy, reconocen en la dirección del PP. Pero es que también es harto difícil que aparezcan 4 tránsfugas en el PSOE que se abstengan, y como prueba, la reciente votación que llevó a la socialista Francina Armengol a presidir el Congreso.
Por fin hemos dicho adiós a la cuarta ola del calor del verano, que ha dejado registros históricos. 44 grados, en Miranda de Ebro, en Burgos, o en Burgos el pasado miércoles. Afortunadamente España ya no es el horno ibérico, para alivio de casi todos, pero se ha ido el calor y han venido las tormentas, con granizo incluido, por ejemplo, en la provincia de Tarragona. Pero no solo ha llovido con fuerza en Cataluña, las tormentas también han llegado a la ciudad de Valencia, tras dejar más de 50 litros por metro cuadrado en el interior de la comunidad valenciana. En localidades como Peñíscola, en Castellón, muchos han tenido que usar las sombrillas de paraguas. Esta noche en muchas casas se ha sacado seguro la colcha, incluso el edredón, y este domingo las máximas van a estar por debajo de los 30 grados en casi todo el país. Pero ojo, mucha atención a las tormentas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. Alicia García.
La previsión es que hoy solo se superen los 30 grados en puntos de Andalucía y del área mediterránea. Las máximas van a oscilar entre los 20 y los 30 en el resto del país. Incluso serán inferiores en zonas de montaña de la mitad norte. Y las mínimas también van a ser bajas para esta época del año, por debajo de los 20 grados en general y de los 10 en puntos concretos del interior de la mitad norte y en zonas de montaña, incluso con posibilidad de algunas heladas en alta montaña. Además, durante este domingo se va a incrementar la inestabilidad en Cataluña, también en Baleares, con chubascos y con tormentas fuertes o localmente fuertes, como explica aquí en COPE Jorge Olcina, experto climático.
El descenso de temperaturas y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Y a partir de mañana lunes la tendencia va a ser a la estabilización, con una recuperación progresiva de las temperaturas, aunque al menos durante los primeros días de la semana que viene van a seguir por debajo de lo que suele ser habitual para esta época del año.
El fin de la ola de calor trae también una importante bajada en el precio del recibo de la luz, y es que hoy domingo desciende casi un 50%, y ojo, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde va a costar 0 euros, es decir, nada, notable respiro necesario después de una semana en la que el precio de la electricidad no ha parado de subir, Fernando Martín.
Ya se venían acumulando estas subidas desde inicios de agosto, pero este viernes se disparaba con el megavatio hora en 135 euros. Es el precio más alto en 6 meses y muy superior a los registros previos a la guerra de Ucrania. Es cierto que estamos lejos de los precios del año pasado. La media de este agosto está en torno a los 95 euros y el año pasado estuvo en los 155. Sin embargo, hoy bajará hasta los 52 euros el megavatio hora y entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde estará a 0 euros, con un paréntesis, de un céntimo entre las 3 y las 4 de la tarde. Estamos hablando de los precios, ahora en verano, con la ola de calor, pero es lo que se prevé para este invierno, donde todos dejamos el aire acondicionado por la calefacción. Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense y analista de FEDEA, nos cuenta qué es lo que creen los expertos.
El consenso general es que seguiremos situados en esa banda en torno a 80-100 euros megavatio hora, salvo sorpresas positivas, agradables, que volvamos a los precios habituales del mercado eléctrico, que estaban más bien en torno de los 50-60 euros.
Lo que parece claro es que la luz nos va a seguir dando disgustos en nuestras facturas al final de mes.
Donde sí que respiran aliviados es en la isla de Tenerife. Los hidroaviones se han retirado tras la estabilización de ese devastador incendio que ha quemado ya casi 15.000 hectáreas y que se ha convertido en el peor de toda España en este verano de 2023. La evolución del fuego, que mantiene todo el perímetro consolidado y asegurado, ha permitido también el repliegue de la unidad militar de emergencias. Otra buena noticia es que allí, en Tenerife, la calidad del aire ha mejorado. Melisa Torres.
El incendio tiene todo el perímetro consolidado y asegurado, ya no hay llamas y los trabajos del operativo de extinción se centran en apagar los puntos humeantes que se han detectado en dos zonas de la Orotava y Tacoronte. Las lluvias registradas el viernes por la noche han favorecido el enfriamiento del terreno y el aumento de la humedad. Este escenario ha permitido el repliegue de medios aéreos y terrestres. Ya se han retirado los hidroaviones y también lo ha hecho una parte del personal de la Unidad Militar de Emergencias y las brigadas forestales llegadas desde la península y el resto del archipiélago. Por otro lado, hay que destacar que la calidad del aire ha mejorado y ya no son necesarias medidas de autoprotección.
Y hasta ahora te cuento también la libertad provisional dictada para los tres turistas británicos detenidos por una presunta violación grupal a una chica en Magaluf, en Mallorca. La joven asegura que fue drogada. Se trataría de la tercera violación múltiple que se denuncia este verano en la isla Cope, Mallorca. Juan Carlos Taura.
Los tres turistas británicos son acusados de violar a una compatriota que se alojaba en el mismo hotel que ellos en Magaluf. Se da la circunstancia de que la víctima estaba en el mismo establecimiento en el que fue violada una inglesa por una manada de franceses y un suizo hace tan solo unos días. La chica había conocido a uno de los agresores a través de una red social y, aprovechando que estaban alojados en el mismo hotel, quedaron de noche. De repente, tras acudir al apartamento, se sintió completamente indispuesta porque le suministraron una sumisión química y los otros dos sospechosos aparecieron en escena. Dos de ellos la violaron y un tercero presenció la escena sin intervenir.
Y mañana lunes, este sonido va a atormentar a más de uno. Y es que puede que tú, que me estás escuchando ahora, tengas que volver mañana al trabajo, a la rutina, tras unas más que merecidas vacaciones. Y otra vez tocará volver a poner la alarma del móvil o el despertador, los más clásicos. Seguro que has oído hablar alguna vez, o a lo mejor la has padecido, de esa depresión posvacacional, pero quizás no de la ergofobia. ¿Qué es la ergofobia? El miedo a la vuelta al puesto de trabajo, un pánico irracional que se padece solo al pensar que hay que ir a nuestro puesto de trabajo, a trabajar. Es más común, además, de lo que parece. Lo explicamos con Victoria Montaner.
Es importante diferenciar claramente entre lo que es la ergofobia, este miedo a volver al trabajo, y la habitual y normal pereza de volver de vacaciones a la vida laboral y rutinaria menos agradable. Así lo ha señalado precisamente en fin de semana de COPE el psicólogo Pedro Martínez, que también ha apuntado que esta fobia en muchas ocasiones está relacionada con la depresión.
Empezamos a identificar al contexto laboral como algo temido, y como es algo temido, nos generamos una indefensión, una impotencia, y empezamos a tener unas señales físicas de ansiedad desproporcionadas, muchas veces también complementadas con depresión. Les pasa a bastantes personas y la intensidad con la que se percibe este tipo de sensaciones es tan fuerte que paraliza el propio cuerpo.
Entre sus causas se pueden esconder casos de acoso laboral o de climas laborales tóxicos. Si se sufre, es importante acudir a un profesional que pueda identificar de dónde proviene este miedo y que proporcione también las herramientas necesarias para afrontar la situación.
Y hemos hablado y mucho del uso excesivo de las pantallas en la infancia, entre los más pequeños de nuestra casa, pues déjame que te cuente que, además de problemas neurocognitivos, y según un nuevo estudio que hemos conocido, puede provocar daños en el corazón para estos pequeños. Nos lo cuenta Brunella Venditti.
Según la Asociación Española de Pediatría, los niños y adolescentes españoles de entre 9 y 17 años son más sedentarios que las generaciones anteriores. La principal razón es el tiempo que pasan frente a las pantallas. Hablamos de una media de 3 horas frente a ellas entre semana, un número que se dispara los fines de semana a casi 5 horas. El cardiólogo Miguel Ángel Cobos ha explicado en COPE que la principal prescripción para combatir al sedentarismo es la práctica de actividad física y ha mencionado algunas de sus ventajas.
A todos los factores de riesgo coronarios, la hipertensión, los niveles de azúcar, los lípidos y tal, mejoran con el ejercicio. Entonces, no hacer ejercicio es algo que nos está hipotecando desde el punto de vista de salud.
Los expertos coinciden en que esta problemática se ha agravado después del confinamiento de la pandemia e insisten en la importancia de realizar al menos 30 minutos diarios de ejercicio físico para cuidar nuestra salud. Una recomendación no solo para los más chicos, sino para todas las edades.
Nos acercamos ya a las 6:30, una hora menos en Canarias, 2 horas. Nos quedan todavía por delante en esta mañana del fin de semana de COPE para contarte todo lo que sucede.
COPE, estar informado.
de este domingo es...
¡Chan, cha, cha, cha!
Tiempo de juego. Con la emoción del Mundial de Baloncesto. La Vuelta Ciclista a España. La Liga.
Hoy partidazo.
Villarreal, Fútbol Club Barcelona. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Un año más, los números uno del deporte.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, gracias por madrugar con nosotros. Enseguida te cuento la última hora de un día que vuelve a pasar por ese caso Rubiales. Con esa novedad, ya lo sabes, de la tarde de este sábado, la suspensión por parte de la FIFA, 90 días, 3 meses, para el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol. Pero antes, estamos ya a menos de 3 semanas de que comience un nuevo curso universitario. Para algunos será el primero, su acceso a estos estudios superiores, pero para otros, pues será un nuevo año académico. Y de ellos, son muchos los que tienen que mudarse a una nueva ciudad en busca de, pues eso, su futuro profesional, de perfilar ese futuro profesional que todos queremos y al que todos aspiramos. Y todos ellos tienen en común algo, todos aquellos que comienzan un curso universitario. Es la dificultad para encontrar una habitación o un piso para alquilar en su nueva ciudad. Y es que los precios de los alquileres, como sabes, se han disparado. Según datos de un conocido portal inmobiliario, el coste ahora mismo se sitúa de media en toda España por encima de los 12 euros por metro cuadrado. Eso significa que una casa de unos 80 metros cuesta 952 euros al mes. Son ciudades como Barcelona, Madrid, San Sebastián, Palma, Málaga o Valencia las que están experimentando, lo llevan haciendo varios meses, los precios más altos a la hora de alquilar. Y eso para los estudiantes que tienen que dejar sus pueblos y ciudades para vivir en una de ellas es algo que ha complicado las cosas a la hora de encontrar una habitación, porque la mayoría de estos alumnos se mudan eso, a una nueva habitación. De media, por ejemplo, la ciudad condal, una habitación cuesta en torno a los 500 euros. Lo mismo en la capital, en Madrid. Nora es estudiante y lleva ya unos años compartiendo piso con estudiantes. Y tras 2 meses buscando en el centro de la capital, finalmente lo ha encontrado. Pero para ello ha tenido que vivir toda una odisea.
La verdad que para nosotras ha sido una odisea y se ha convertido en toda una pesadilla. Después de casi 2 meses buscando piso, hasta hace bien poco, hemos conseguido ya encontrar el nuestro, pero igualmente, aunque ya haya conseguido piso, el papeleo tarda muchísimo en hacerse, tardan un montón en responder, todo va muy lento. Entonces, claro, te causa también una sensación de estrés porque tú tienes que dejar el piso en el que estás y meterte en el nuevo.
Ya sabes que según los expertos, uno de los motivos por los que se han disparado el precio de los alquileres es la escasez de construcción de nuevas viviendas, lo que provoca que la oferta se limite y que la competencia sea mayor. Susana tiene un piso para alquilar en Madrid. Nos contaba aquí en COPE que por primera vez va a utilizarlo para precisamente acoger a estudiantes. Son 70 metros cuadrados, está en la zona de Latina, el precio 1.000 euros.
Buscamos un perfil concreto, estudiantes universitarios. El piso está recién reformado y es la primera vez que se alquila, con lo cual no hay modificación de renta. Lo vamos a empezar a alquilar este año.
Y a eso se le añaden al precio unas condiciones, como contaba Nora, la estudiante a la que escuchábamos, cada vez más duras para acceder a esos alquileres. Principalmente tener la documentación personal para que el propietario te conozca, sepa quién eres, referencias anteriores, si has vivido de alquiler anteriormente, o documentación incluso económica. Todo hay que poner en contexto para estudiantes de apenas 18 años en algunos casos. Por ejemplo, Nora, muchos de esos requisitos eran imposibles de cumplir.
En casi todos los pisos que fuimos a ver, nos ponían unas condiciones que yo creo que eran imposibles de cumplir. O sea, hay algunos que nos pedían 6 meses por adelantado, otros pisos en los que tuvimos que pasar test financieros y test de personalidad, que los financieros lo entiendo, pero lo de personalidad, ya ves tú lo que le importa al propietario, cuál es mi color favorito, qué estudio, o sea, son cosas que la verdad las veo muy innecesarias.
Bueno, durante el último trimestre los precios han aumentado un 3,7% y en el último año la subida del alquiler fue del 9,3%. Por eso en Madrid incluso ha crecido en el último año la demanda para las residencias universitarias ante los desafíos del alquiler, en Madrid o en las grandes capitales, que tienen varias de estas residencias universitarias. Tras haber superado la EBAU o haber aprobado esos complicados exámenes universitarios, ahora se presenta, como te digo, otro desafío más para los estudiantes a las puertas de un nuevo año académico. No es otro que el de encontrar una habitación donde vivir para afrontar este nuevo curso. Hay más noticias que están pasando en este domingo, en este 27 de agosto, que te cuento ya con Ana Huertas. Se siguen sucediendo las reacciones, comunicados en el caso Rubiales, por ejemplo, los de los seleccionadores, tanto masculino como femenino, Luis de la Fuente y Jorge Vilda.
Sí, después de aplaudir las palabras del ya suspendido presidente de la federación, ahora han reculado. Habla por una parte de la Fuente de una censura sin paliativos a Rubiales y Vilda tilda su comportamiento de impropio. Mientras tanto, la denuncia a Rubiales por dos infracciones muy graves del Consejo Superior de Deportes ante el TAD, ante el Tribunal Administrativo del Deporte, sigue su curso.
Un Rubiales que, como te contábamos, ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol tras esa suspensión por parte de la FIFA, 90 días, 3 meses. Mañana también Feijóo comienza una ronda de contactos con el resto de partidos para tratar de formar gobierno.
A un mes para la sesión de investidura. Al PP le hacen falta 4 votos más de los 172 que ya tiene armados para conseguirlo. Mañana el líder del Partido Popular comenzará a reunirse con todas las formaciones, menos con Bildu. Pero antes hoy ha convocado a sus varones territoriales en Pontevedra para la apertura del curso político.
Y libertad provisional para los 3 turistas detenidos por la presunta violación grupal a una chica en Magaluf.
En Mallorca, la joven asegura que fue drogada. Se trata de la tercera violación múltiple que se denuncia este verano en la isla. Además, este fin de semana también se ha decretado prisión provisional para el hombre de 73 años que mató a su mujer de 63 en Chipiona, Cádiz, el pasado miércoles por la noche.
Bueno, y con el fútbol español envuelto en ese lío, en ese escándalo Rubiales, la pelota sigue rodando, la liga sigue en juego. Y hay que contar también una nueva derrota del Sevilla de Mendilibar, Alejandro López.
Sigue la mala dinámica del Sevilla. Hoy ha perdido 1-2 en casa frente al Girona y ya son 3 derrotas seguidas en este arranque liguero. Su capitán Rakitic manifestaba lo siguiente después del partido con relación al arbitraje.
Que ya que grabamos tanto y con la serie que está haciendo, que me parece genial, pero me gustaría también que los mismos árbitros también se tienen que poner aquí y explicar lo que hacen, porque me parece que no entienden bien el juego. Llevan tantos años aquí y creo que estamos haciendo un poquito el cachondeo y el tonto, porque un día sí, otro día no. Después lo pitan, después lo llama al VAR y eso no entiendo.
En el resto de la jornada del sábado, victoria 3-2 del Granada frente al Mallorca y empate 1-1 entre Cádiz y Almería. Hoy continúa la jornada 3 en Primera División y podremos escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE los siguientes partidos: Villarreal Fútbol Club Barcelona a las 5:30, Valencia Osasuna a las 7:30 y Athletic Club de Bilbao Betis a las 9:30. En el Mundial de Baloncesto, debut contundente de la selección española que se deshizo por 94-64 de Costa de Marfil. En Fórmula 1, Max Verstappen ha conseguido la pole en el Gran Premio de Países Bajos y liderará la parrilla de salida. Y por último, en bádminton, Carolina Marín se ha metido en la final del Mundial tras derrotar en 2 sets a la japonesa Yamaguchi. Hoy disputa la final frente a la coreana An.
Seis y 38, una hora menos en Canarias, y a esta hora vamos a hacer una primera parada en el kiosco. Toca echar un vistazo a la prensa regional, a los diarios que nos llegan de diferentes partes de nuestro país, de España. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Iván.
Y lo venimos contando, acabamos una ola de calor, la más extensa, la más intensa también de este verano, pero hoy lo que son noticia son las tormentas en diferentes partes.
Sí, después de esa semana, como dices, Iván, asfixiante en todo el territorio, pues por ejemplo en las provincias avisan de que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas en la Comunidad Valenciana hasta hoy domingo durante toda la mañana, y que también hay riesgo extremo de incendios precisamente por tormentas secas. Y es que ya este sábado en la Comunidad Valenciana se han registrado precipitaciones que han dejado más de 50 litros por metro cuadrado en diferentes puntos de Valencia y también de Castellón, y durante toda la tarde tarde de ayer cuentan en el diario que se formaron además tormentas en puntos de las tres provincias, aunque las más intensas han descargado acompañadas de rayos y también de granizo en el norte de Castellón con una intensidad muy fuerte. Y para hoy, además, pues la EMET prevé lluvias también allá en la Comunidad Valenciana y granizo con una probabilidad de entre un 40 y un 70% en el litoral e interior norte de Valencia y Castellón, además de vientos muy fuertes, así que cuidadito por la calle.
Y donde también han tenido un cambio drástico de temperaturas, así lo cuentan en el correo, ha sido en Vizcaya.
Así es, cuentan en este diario que el Departamento Vasco de Seguridad activó a las 6 de la tarde de este pasado sábado el aviso amarillo por precipitaciones intensas en la vertiente cantábrica y que lo va a mantener hasta las 12 del mediodía de hoy domingo. En general se esperan chubascos moderados y frecuentes que podrían ser localmente fuertes y tormentosos, y bueno, en estos dos días se podría llegar a acumular más de 30 litros por metro cuadrado. Y ya de cara a mañana lunes se desactiva esta alerta, pero la lluvia no se irá. Y además tendrán temperaturas bastante frescas allí en el País Vasco, que apenas superarán los 20 grados, pero bueno, después de esta ola de calor que acabamos de dejar, pues ni tan mal, ¿no?
Desde luego. Y del País Vasco a la región de Murcia, porque en La Opinión, en el diario La Opinión, nos hablan de una inmobiliaria que ha puesto a la venta un centenar de casas con ocupas dentro.
Sí, esta empresa dedicada a la compra-venta de casas ofrece a posibles compradores la opción de hacerse con una vivienda, un local, un chalet, con ocupas dentro en varios municipios de la región de Murcia. Y desde el primer minuto alertan de la situación irregular de los inquilinos. Además avisan a los potenciales compradores, bueno, pues de que los inmuebles no se pueden visitar y de que se desconoce el estado actual del piso. Y otra cosa de la que avisan también, Iván, es de que no se podrá solicitar una hipoteca para afrontar el pago de la casa, que se deberá abonar todo pues al contado en el momento.
Pues así viene esta prensa regional, los diarios llegados desde varias partes de nuestro país. Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff.
Boosters in ignition.
Goodbye, Jack. Godspeed, Bob and Doug.
We rise together. Back to the moon and beyond.
Go, Jeff, go. Mark, go. Wally, go. Oliver, you are going to space.
La carrera espacial nos ha hecho presenciar momentos históricos como estos que estás escuchando, que seguro que te suenan. Falcon 9, Apolo 11, Sputnik, Orión, son algunos de los cohetes, de las misiones que hemos visto lanzar al espacio. Pero lo cierto es que desde los años 50, pues la humanidad, hemos presenciado cómo las grandes potencias están luchando por ser los primeros en conseguir grandes logros que nos permitan conocer qué hay más allá de nuestras fronteras. Y entre esos proyectos galácticos hemos podido presenciar, por ejemplo, cómo se han enviado satélites al espacio, cómo han viajado los primeros turistas más allá de nuestro planeta, y también hemos visto, más bien en mi caso, mis padres, cómo llegábamos a la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, decía el astronauta Neil Armstrong el 21 de julio de 1969, tras ser el primer humano en pisar la superficie de la Luna. Lo hizo a las 3 y 56 de la madrugada, hora española, al sur del llamado Mar de la Tranquilidad. Tras ese momento, los últimos pies en tocar nuestro satélite fueron los de Charles Duke y Alan Shepard en 1972. Y desde entonces, esa carrera hacia la Luna no ha parado. Y esta semana ha vuelto a dar un paso de gigante. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Iván, buenos días. Fíjate, Artemis 2, Luna 25 y Chandrayaan 3 son las tres misiones lunares de las que estábamos y estamos pendientes. Y es que estos últimos días dos de ellas han sido protagonistas por razones muy distintas. Por un lado, la misión rusa Luna 25 falló en su intento de alunizaje en el polo sur de la Luna, un lugar desconocido en el que nunca se había alunizado. Y por otro lado, sí, llegó la India.
Sí, ha.
Y es que la India se ha convertido en el primer país en aterrizar en el polo sur de la Luna. Esto que escuchamos era el momento del logro. Ya es el cuarto país que ha tocado con éxito suelo lunar después de China, Estados Unidos y Rusia. Y lo han hecho con la misión, como decíamos, Chandrayaan 3 de la Agencia Espacial de la India.
This success belongs to all of humanity.
El éxito de la misión de la India no es solo un éxito de nuestro país, es un éxito de toda la humanidad, decía Narendra Modi, primer ministro de la India. Y lo cierto es que haber llegado al polo sur del satélite es crucial para el futuro de todos. Es la gran pregunta ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque en la Luna hay agua y esto, claro, tiene mucho valor.
Pues lo que pensamos que hay es agua. Agua en forma de hielo, no agua líquida, sino agua en forma de hielo, probablemente mezclada con otros minerales. Y eso es algo que tiene una utilidad tremenda y un valor comercial tremendo.
Nos lo explicaba aquí en COPE Miguel Mas, que es jefe de Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología del CSIC. La presencia de hielo en el polo sur de la Luna fue confirmada el año 2018 por la NASA, gracias a los datos recogidos por uno de sus instrumentos, precisamente a bordo de la primera misión lunar de la India, que se llamaba el orbitador Chandrayaan 1. Ana.
Y es que ese descubrimiento, Iván, provocó que esa región polar del satélite adquiriera un valor estratégico. El agua es esencial para alimentar futuras bases allí y además puede ser fuente de combustible para impulsar naves desde la superficie de la Luna.
Tenemos evidencias de que tiene que haber agua allí desde hace unos 14 años más o menos, que es el tiempo que se tarda en preparar misiones espaciales, y prácticamente todas las potencias espaciales han decidido ir allí. Hay que confirmarlo in situ, hay que ver si ese agua se puede aprovechar realmente como parece, pero si se encuentra es muy importante. O sea, con el hielo se puede convertir en agua, se puede hacer combustible para los cohetes, o sea, realmente es algo muy importante.
Fuente de agua potable para la exploración lunar, podría utilizarse para enfriar los equipos, se podría producir hidrógeno como combustible y oxígeno para respirar, apoyaría también misiones a Marte o la minería lunar. Bueno, miles de usos podría tener ese agua en forma de hielo. Y fíjate, Iván, la paradoja. Nos vamos lejos a buscar agua porque nos sale más barato, como nos explica Miguel Mas.
Es muy caro ir de la Tierra a la Luna, pero es relativamente barato traer cosas de la Luna a la Tierra.
Pero lo cierto, Ana, es que allí no solo hay agua, en el polo sur de la Luna hay mucha información sobre su manto que serviría para investigar la formación planetaria. Y también hay depósitos de elementos esenciales, titanio, aluminio, así como de metales preciosos o gemas semipreciosas, entre otros materiales que, te lo puedes imaginar, pues podrían explotarse para ser usados tanto allí como aquí en la Tierra. Además, nuestro satélite es un campo de pruebas perfecto de cara al siguiente horizonte humano a conquistar, que no es otro que el planeta rojo, que Marte. Y en este contexto, Miguel Mas nos explica en qué consisten las siguientes fases en la Luna.
En los años 60 tuvimos la época de exploración y descubrimiento de la Luna. Han pasado 50 años, o sea, tarda mucho, pero ahora viene la fase de explotación científica y comercial. Lo primero es poner unas bases más o menos permanentes, como era la Estación Espacial Internacional, y con gente y los seres humanos gastamos mucha agua. O sea, realmente necesitamos mucha agua para vivir, y transportarla desde la Tierra es prohibitivo. Entonces, poder tener agua in situ, poder tener hielo que podamos derretir con energía solar para formar agua, abarataría y simplificaría todo un montón. Entonces realmente es un recurso primario básico. La diferencia entre tenerlo y no es muy importante.
Eso es como quien dice a largo plazo, pero a corto plazo ya hay misiones listas para llegar al satélite.
Los americanos pretenden llegar el año que viene con una nave también automática, y dentro de 2 o 3 años incluso con astronautas, y todos los demás países con capacidad espacial irán llegando en los próximos años.
Y efectivamente es que pues ya nos queda menos cada vez para que el hombre vuelva a pisar tierra lunar, y España está implicada en ese proceso. Nos lo contaba el jefe del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología CSIC.
NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y con Canadá, están desarrollando el programa Artemisa. Ya han lanzado el primer vuelo sin tripulantes todavía, que ya llegó a la Luna, dio un par de vueltas y volvió. Funcionó todo muy bien. El año que viene así lo repetirán con astronautas, aunque todavía no bajarán. Y al tercer vuelo ya bajarán, y además van a bajar en el polo sur para hacer una verificación in situ de cómo es el hielo que encuentran allí. Es importante además que en este programa Artemisa, como colabora la Agencia Espacial Europea, también participamos los españoles, las empresas españolas. De los elementos de esas misiones los hacemos aquí en España.
Bueno, pues como vemos, esa carrera espacial que continúa más de 60 años después de que comenzara, ahora con un nuevo objetivo clave: encontrar ese hielo en la Luna, después de que la misión de la India Chandrayaan 3 haya alunizado por primera vez en el hemisferio sur de nuestro satélite. Ya veremos, Ana, qué nos depara el futuro en lo que a nuestro satélite nos se refiere. A ver si finalmente lo pisamos o no, o lo vemos.
O
nosotros.
Lo vemos, esa hombre, es espero que lo veamos, ¿no, Iván?
Esperemos que sí, veremos a ver qué pasa en los próximos años.
Y lo
años.
Contaremos.
Seguro, eso seguro. Gracias, Ana.
Chao.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
José Luis López Vázquez y Gracita Morales se van de veraneo. Objetivo, bikini y operación cabaretera. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Mañana vamos a centrar la vista en Rusia, en particular en una región, Tver, en el noroeste del país. Allí murió este miércoles Yevgeny Prigozhin tras estrellarse el avión en el que viajaba junto a otras 9 personas. Ya lo sabes, el que fuera líder de los mercenarios de Wagner, uno de los grupos paramilitares más peligrosos y multitudinarios del mundo y que luchaba en la guerra de Ucrania en el bando ruso. Su última aparición pública fue precisamente esta semana en África.
ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой.
Era hasta hace 2 meses uno de los amigos más leales de Vladimir Putin, un ex vendedor de perritos calientes que se ganó la confianza del presidente ruso y que había formado este grupo de mercenarios compuesto por, se calcula, en torno a 50.000 hombres. Pero como te digo, todo cambió hace 2 meses cuando apuntó sus tanques, misiles y tropas hacia el Kremlin. Una fallida rebelión militar contra su ex amigo Vladimir Putin, tomando una de las ciudades más importantes del sur de Rusia, Rostov del Don, y quedándose apenas 350 kilómetros de la propia Moscú, a la que amenazaba con asaltar. Algo imperdonable para el propio Putin.
Esos que preparan y organizan rebeliones militares, que se alzan con armas contra sus camaradas, traicionan a Rusia y responderán por ello.
Tras la sonada, Prigozhin viajó a Bielorrusia y adoptó un perfil más discreto. Bueno, pues entre sospechas de asesinato, de atentado, nos preguntamos hasta ahora qué ha podido pasar con el jefe de los mercenarios de Wagner. Las teorías, como te puedes imaginar, son varias, pero hay muchos que apuntan al propio Kremlin, al propio Putin. Precisamente, por ejemplo, lo hace Ucrania como venganza por esa traición. A esta hora vamos a analizar la muerte de Prigozhin. Lo vamos a hacer con Luis de la Corte, experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis.
Buenos días.
Lo primero de todo es lo que decíamos. ¿Podría estar el Kremlin, podría estar el propio Putin detrás de la muerte de Prigozhin?
Bueno, la verdad es que con lo que sabemos de cómo ha gestionado Putin desde que llegó al poder en Rusia, las relaciones con disidentes, con antiguos colaboradores que le traicionaron. Putin hace unos meses llamó a traidor a Prigozhin. Pues teniendo en cuenta ese pasado y todas las experiencias previas, es difícil no imaginar que Putin esté detrás. Probablemente no lo vamos a saber nunca. Si hubiera sido realmente un accidente, la verdad es que entonces la casualidad le ha dado a Putin una situación que probablemente él deseaba, ¿no?
Pero Luis, no sé, es verdad que estamos habituados a ver otro modus operandi, ¿no? Ruso, por ejemplo, el de los envenenamientos con disidentes, sí, con aquellos que son lejanos al Kremlin o a opositores, ¿no?, que tratan de huir del país o están fuera de Rusia, y el Kremlin utiliza ese sistema de envenenamiento, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ha utilizado varios. También hay gente que se ha caído de no sé cuántos edificios de manera sorpresiva, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que parece es, bueno, vamos a intentar hacer que parezca un accidente, pero que no lo parezca al mismo tiempo. La investigación se hace como si fuera un accidente, pero dejando todos los rastros para dar a entender que podíamos estar detrás. Incluso si hubiera sido un accidente real, en ese caso Putin también estaría aprovechando el incidente para lanzar un mensaje a cualquier otro tipo de cualquier otro candidato a opositor que esté dispuesto a desafiarle, como hizo Prigozhin a principios de este verano.
Entonces, Luis, hablabas precisamente de eso, ¿no? Del mensaje que manda o que podría querer mandar Putin si hubiera sido un asesinato, un atentado contra Prigozhin. ¿Cómo afecta esto a la figura del presidente ruso? O sea, ¿es algo que le reafirmará en el país o que le generará discusión? Porque, claro, también hubo apoyo a los mercenarios en su marcha hacia Moscú desde hace dos meses.
Sí, hubo, bueno, un apoyo relativo.
Sí.
Las encuestas que se hicieron señalaban que muchos férreos partidarios del grupo Wagner, en el momento en que se produjo el motín, le retiraron el favor al grupo, no estaban de acuerdo con que el grupo pusiera en cuestión al presidente y creara una situación de tensión en un contexto de una guerra con el país vecino, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el contexto. Ya es una demostración de poder por parte de Putin. Y es también, pues, podríamos decir, una acción preventiva. Insisto, siempre que sea verdad que ha estado Putin detrás. Yo creo que es verdad, pero no podemos saberlo. Y claro, si no ha estado detrás, da igual, lo utiliza, digamos, el relato que está construyendo en torno al accidente para mandar ese mensaje de que no se puede desafiar impunemente a la máxima autoridad en Rusia, ¿no? Cuando se produjo el motín, a los pocos días yo publiqué un artículo en ABC al respecto, y lo que señalaba es que, bueno, había gente que se había sorprendido porque Putin no hubiera sido más duro con Prigozhin, sí, y le hubiera permitido, bueno, pues el lujo de reunirse con él, hacer una negociación para gestionar la situación, etcétera. Lo que yo apunté es que, bueno, la prioridad era no crear un frente interno en Rusia, y que siempre habría tiempo para Putin siempre tendría tiempo para arreglar cuentas con Prigozhin, ¿no? Y esto es lo que parece.
¿Y cómo quedaría, Luis, ahora mismo ese grupo de mercenarios Wagner tras haber sido descabezado, claro, tras la muerte de su líder, que al final era su principal figura, el que los pagaba, sí, el que, bueno, pues los mantenía al final, claro?
Bueno, esa es la gran incógnita aquí. Pueden ocurrir hay dos posibilidades, creo yo, ¿no? Creo que la más probable es que el Kremlin ya haya pensado en qué hacer con los Wagner antes de provocar este falso accidente, si es que ha sido un falso accidente. ¿Por qué digo esto? Pues porque han pasado un par de meses. Esto podría haberse hecho antes y se ha esperado a este momento, ¿no? Entonces eso sugiere que, bueno, antes de ejecutar de esta manera a Prigozhin, se habría pensado en, bueno, qué hacer con la organización. La otra opción es que esto se haya improvisado, pero a mí me cuesta más pensar que eso es lo que ya ha ocurrido. En todo caso, bueno, el grupo Wagner es un ejército privado, pero con peculiaridades. Una parte importante de su financiación viene de la propia Rusia, ¿no? Viene del Kremlin. Y además no solo depende del Kremlin en términos de financiación, parcialmente, sino que también depende del Kremlin militarmente en muchos de los teatros de operaciones donde han estado presentes o donde siguen estando presentes. Así que hay una relación de dependencia. No deja de ser una organización paramilitar más, que hay más en Rusia, no es la única que han tenido el beneplácito, además del Kremlin. Y su composición es fundamentalmente de mercenarios. Y los mercenarios combaten
para que les paguen.
Por dinero.
Exacto.
Claro. Yo creo que en los últimos meses se ha generado un cierto relato en torno a Prigozhin que no es exactamente, no refleja realmente la realidad. Él era una persona muy activa en las redes sociales, emitía muchos mensajes, y eso
lo ha llevado a interpretar a muchos analistas que era una figura carismática. Bueno, quizá para ciertos círculos, ¿no? Pero no deja de ser un empresario que paga a unos mercenarios para que hagan su trabajo. Y eso lo puede hacer otro que sea Putin. Otra cosa es... Otra cosa es que el Kremlin haya podido pensar que a lo mejor es más conveniente acabar con la etiqueta de Wagner y convertir a la organización, ponerle otra etiqueta o poner más recursos en apoyo a otro grupo paramilitar distinto.
Pues la muerte de Yevgeny Prigozhin, tras estrellarse, ya lo sabes, un avión este miércoles, la hemos analizado con Luis de la Corte, que es experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos, al que le doy las gracias por atender la llamada de esta mañana del fin de semana. Luis, muy buenos días, muchas gracias.